Agradezco de antemano si puedes omitir mi nombre por completo del relato. Mi prima Susana fue a la última que enterraron en el pueblo. Nosotros somos de una familia grande, portamos un apellido que ha estado presente en la localidad desde que se instalaron las primeras casas. Al día de hoy, toda la descendencia de mi abuelo paterno ha dejado el lugar. No ahondaré en los motivos aún, pero en gran medida la experiencia que te voy a contar influyó en que se pusieran en venta las casas y los terrenos para que cada hijo y cada nieto buscaran un mejor lugar o más seguro para vivir. Mi prima fue víctima de una bala perdida. Tal vez sea difícil que te imagines el dolor que me causa recordar esto, en primera porque yo estaba presente cuando sucedió. En segunda, porque después de que la velamos, de que le hicimos fiesta para despedirnos de ella y la llevamos a enterrar en medio de una tarde lluviosa, días adelante, yo la volví a ver. En carne y hueso se apareció frente a mí y me dijo cosas que jamás olvidaré. Nuestra casa tenía tres piezas, dos de ellas eran recámaras, la de mis padres y la que compartíamos mis hermanos y yo. Ahí no había puertas más que la que daba al patio, pero esa casi nunca estaba cerrada, ni siquiera en las noches, especialmente en las temporadas de mucho calor. Susana y mis tíos vivían en el mismo terreno que nosotros, solo que en otra casa que estaba a unos metros de distancia. Con ellas y con la familia de otro tío compartíamos los lavaderos, la cocina y el baño, mismos que se encontraban en el patio. Habían pasado tres días desde que le dimos sepultura. Aún puedo sentir en algún lugar recóndito de mi cuerpo los remanentes del luto que le guardé. Recuerdo bastante bien que durante ese lapso de tiempo no podía pasarme ese trago amargo. No lograba aceptar que ella ya no estaría más con nosotros. La estuve soñando durante tres noches hasta que algo extraño ocurrió en la casa. Me levanté de madrugada con ganas de ir al baño, me paré de la cama, salí con los ojos entrecerrados, caminé descalzo, despacio. Al salir de mi recámara miré como siempre hacia el cuarto de mis padres. Ahí dentro había una oscuridad que no era común. La tomé en cuenta pero no le puse la suficiente atención, sino más tarde, después del escalofriante suceso. Iba en dirección al patio cuando la vi. Sentada en una vieja silla de madera, me encontré a mi prima. En el justo momento en que noté su presencia, nuestras miradas se encontraron. De tan solo imaginarlo, puedo volver a sentir una misma gota helada recorriendo mi espalda. La poca somnolencia que nublaba mi mente se esfumó en un instante. Abrí los ojos y tragué mucho aire pensando que había sido una súbita alucinación, solo que no lo era. Susana se encontraba frente a mí, como si hubiera estado toda la noche esperando a que yo me levantara. Tenía el brazo izquierdo recargado en la mesa, su mano acariciaba el mango de un cuchillo cuya punta se encontraba clavada en la superficie de madera. Me dijo que sabía quién la había matado. Al escuchar su voz, volví a sentir sudor frío. Después de eso, ella se quedó callada, despegó el cuchillo de la mesa y se lo llevó a la frente. Lo que veía en ese momento parecía algo extraído de una macabra pesadilla. No sé si a ti te ha pasado algo similar, pero en momentos como ese, el cuerpo experimenta horribles sensaciones. Quién sabe qué las provoque, pero el susto me causó parálisis, se me secó la boca, me empezaron a temblar las piernas y a hormiguear las manos. Mientras ella hurgaba con la punta filosa del cuchillo el horrible agujero que tenía en la cabeza, también pude escuchar llantos y sollozos provenientes de los cuartos donde dormían mis padres y mis hermanos. Proferían gritos ahogados como si estuvieran teniendo los más horribles sueños, de aquellos donde no se puede despertar. Hubiera querido correr en cualquier dirección, pero seguía sin poder despegar mis pies del suelo. Mi prima devolvió el cuchillo a la mesa y entonces, con sus propios dedos, empezó a buscar dentro de la herida. Extrajo la bala perdida, la levantó por encima de su mirada muerta y luego la lanzó hacia el frente, hacia mí. Lo que cayó al piso cerca de mis pies no fue una bala, sino una piedra pequeña. Miré hacia el suelo para apreciarla. En eso escuché la voz de Susana decir que había sido Juancho quien disparó aquella tarde. Levanté la vista de inmediato, pero ella ya no estaba. Poco a poco fui cobrando el control de mi cuerpo y entonces me pude mover. Primero caminé dando pasos hacia atrás, mirando el espacio vacío que había dejado la reciente aparición. Mis hermanos estaban despiertos, mis padres también. Todos concordaban con que momentos antes de abrir los ojos, habían tenido pesadillas. Lo que no recuerdo es en qué momento me agaché a recoger la piedra que había caído a pocos centímetros de mis pies. El caso es que de pronto una mano me empezó a doler por estar apretando con fuerza en la palma dicha piedra. No sabía si decirles o no, si contarles lo que había visto o pasar todo el día convenciéndome de que había sido un sueño. Opté por hacer esto último, pero por más que lo intentaba, algo me decía que lo que había visto era real. Incluso en la mesa donde ella clavó el cuchillo, encontré la marca. No es que no creyera en fantasmas, en la vida después de la muerte, en mensajes del más allá. Simplemente nunca me había sucedido y nunca esperaba que me fuera a ocurrir. La siguiente noche desperté con las manos llenas de piedras. Al abrir los ojos escuché a mis hermanos llorando, los miré de reojo, se revolcaban en la cama, tenían los párpados cerrados, sufriendo dentro de una pesadilla de la que no podían despertar. Lo único que yo no podía hacer era moverme. Solamente podía sentir que estaba apretando la mandíbula y haciendo rechinar los dientes. También mis manos apretujaban las piedras, lo cual era doloroso, pero a la vez una manera de saber que estaba despierto, que eso no era un sueño. Mi prima volvió a aparecer, esta vez frente a mi cama. Tenía los brazos apoyados en el barandal de latón. La piel de su cara se veía aún más pálida que el día anterior, sus labios grises y secos. No vi que se moviera su cuerpo, pero aún así ella se acercó. Su rostro se despegó y lentamente se movió a la derecha, y luego avanzó hasta posarse cerca de mi oído. «¿No vas a decirle a mi papá que vaya a matar al Juancho?» Pasado 43 años y no puedo olvidar su voz ni el dolor con el que pronunciaba cada palabra. Se sintió como si ella tuviera que juntar fuerzas para hablar, para hacer subir el aire por la garganta y que saliera por su boca. Al día siguiente fui a buscar a mi tío, me metí a su casa sin siquiera anunciarme. Encontré a sus padres lamentándose en la oscuridad. Ni siquiera tenía que preguntar qué les estaba pasando, aún le estaban llorando a su hija. Me voltearon a ver, pero ni siquiera me preguntaron a qué había ido. La situación me hizo difícil encontrar las palabras adecuadas para empezarles a decir lo que había visto por dos noches consecutivas. Tal vez si hubiera sabido que ellos estaban esperando un mensaje de su hija, no le hubiera dado tantas vueltas al asunto. Cuando pronuncié el nombre de Juancho, a mi tío se le puso la cara roja. Se levantó de la mesa, se secó las lágrimas y se salió de casa. Casi de inmediato escuchamos que abrió la reja del terreno, salió y de un aventón la azotó de vuelta. Minutos adelante, escuchamos tres plomazos. Mis tías, mis papás, mis primos, también los vecinos salieron de su casa y se asomaron hacia la calle. El papá de Susana venía doblando en la esquina, como has de imaginártelo, en la mano traía un arma. Entró al terreno, se dirigió a su propia casa y en esta se encerró con su esposa. En menos de una hora, ambos ya estaban listos para huir. Les dijeron a mis padres a dónde iban a ir, también les dijeron que pronto regresarían. El caso es que jamás en la vida los volvimos a ver ni a saber de ellos. Un poco más tarde, unas personas se presentaron ante las rejas del terreno, forzaron su entrada, venían buscando a mi tío. Mi padre y uno de sus hermanos intentaron evitar que se hicieran paso al interior, pero ellos solo tenían machetes, mientras que los intrusos venían mucho mejor armados. Destruyeron las cosas que mis tíos, los papás de Susana, dejaron y luego incendiaron la casa. La madrugada del día siguiente, después del velorio a donde no fuimos invitados, una procesión llevaría en hombros el cuerpo de Juancho, quien supuestamente había disparado el arma que hirió mortalmente a mi prima. Una vez que el cuerpo estuvo bajo tierra, Susana se volvió a aparecer dentro de la casa. Solo susurró un escalofriante «Gracias» por detrás de mi oreja. Después del incendio, la casa de mis tíos quedó abandonada. No recuerdo que nadie hubiera intentado siquiera limpiarla. La gente en los pueblos piensa que las almas de quienes sufrieron algo como lo que le pasó a mi prima encuentran el descanso cuando se les hace justicia a sus muertes. Pero creo que ese no fue el caso de mi prima. A ella la seguíamos viendo aparecer por las noches, solo que parecía ya no tener nada que comunicar. Nada que decirnos, ningún susto que sacarnos. Tal vez ya solo era un alma perdida, pues de vez en cuando, al salir de madrugada al patio, la encontrábamos caminando en círculos todo alrededor del terreno. A veces se quedaba mucho rato mirando hacia el interior de su derruida casa. Tanto daño nos ocasionó lo que sucedió desde su muerte, que mis otros tíos dejaron de llevarle flores a su tumba y de buscar a sus padres. Mi mamá fue la que me convenció de que le prendiera una veladora. El día en que me decidí a entrar a la casa, la encontré bastante sucia, con las paredes y los techos tiznados. Curiosamente, una virgencita en un altar fue lo único que encontré intacto. Ahí pondría la veladora, solo que antes tomé la decisión de echar un vistazo al lugar. Recorrí la casa completa. Para mi gran sorpresa y confusión, la encontré llena de piedras, pequeñas rocas como aquella que Susana se sacó de la frente y que aventó a mis pies tras la primera aparición. En los marcos de las ventanas, en las esquinas de los cuartos, en cada umbral de la casa había varios montones de estas. Un día supimos que esas piedras venían del cementerio, específicamente del lugar donde estaba enterrada ella. Menos de un año aguantamos los problemas y los pleitos que se levantaron con la familia del muchacho muerto, de Juancho. Para vender ese terreno fue necesario terminar de tirar la casa del incendio. Los destrozos en su interior habían perdurado hasta que fue demolida la casa. Los muebles y las pertenencias carbonizadas solo hasta entonces fueron llevadas en carretillas hasta un profundo agujero más allá de unas milpas. Desde entonces hasta que nos mudamos del pueblo, alguien por las noches lanzaba piedras a los vidrios de mi ventana. A veces veía una sombra, pero la mayoría de las veces, ya ni eso. En 1980 mis familiares por fin vendieron el terreno. Este contenía dos casas, incluyendo la nuestra, además de una siniestra mancha oscura a un lado de los lavaderos, que indicaba que ahí algún día hubo un tercer hogar. Mi familia estuvo cargando con muchos problemas después de que mi tío le disparara a quemarropa a ese muchacho. Durante 40 años me he sentido culpable de lo que sucedió. A veces quiero creer que se hizo justicia, pero mi intuición me hace dudar. Hubo noches en que la única pregunta que me mantenía despierto era, ¿cómo supo ella quién había disparado el arma? Divagando entre recuerdos, trato de buscar en mis memorias que cada vez se hacen más borrosas, y lo único que me viene a la mente es que ellos dos se conocían bien, Susana y Juancho. De hecho, según recuerdo, ella y ese hombre habían estado saliendo, pero luego algo pasó y él no la volvió a buscar. Cuando Susana murió, tenía el corazón roto. A lo mejor me tacharás de loco, pero tengo la teoría de que mi prima tal vez solo volvió para llevárselo, para tenerlo consigo en muerte, ya que no lo logró en vida. A mí me queda claro que mi prima no obtuvo nunca el descanso. Como te digo, esto solo es mi manera de ver las cosas. Podría estar equivocado, pero si no es esa, ¿qué otra explicación crees que podría tener? Es por esto que no te comparto el nombre del pueblo ni los apellidos de mi familia, porque tengo la sospecha de que mi tío lo obligó a confesar que él había disparado al aire. Nosotros no hemos podido regresar al pueblo ni siquiera a visitar a nuestros muertos. Una persona que era cercana a mi madre hasta hace aproximadamente unos 12 años todavía mantenía contacto con nosotros. Decía que de vez en cuando aparecían flores en la tumba de mi prima. Lo más probable es que haya sido mi tío, su papá. También nos decía que de su tumba se seguían robando las piedras. Han pasado tantos años, pero de hecho me acordé de la historia de mi prima porque hace poco alguien vino a aventar piedras a la ventana de mi departamento. Damos las gracias y mandamos saludos a quien nos hizo llegar esta experiencia. Por esta noche ha sido todo. Nos escuchamos pronto con más estrenos. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.